Bueno, son las 17 horas 39 minutos y nos metemos ya en el último tramo del programa del día de hoy de Dos Orillas aquí en Nacional Viedma. Hoy en este programa especial, ¿no? Dedicado básicamente a lo que es el festejo por el nuevo aniversario de la Fundación de Viedma, de Carmen de Patagones. Estuvimos compartiendo la palabra de las autoridades, también tuvimos la visita hace un rato de Edgardo Catalán y también contando un poco sobre, bueno, su historia, el libro que está armando, la canción que hizo para Viedma. Bueno, y ahora vamos a ir a Carmen de Patagones, vamos a dialogar con el director del Museo Regional Emanossi, con Leonardo Damm, porque se dio a conocer justamente en el día de hoy, en el marco del 245 aniversario, que hubo un descubrimiento arqueológico que vienen trabajando desde el año 2018, pero bueno, hoy se dio a conocer este estudio preliminar de identificación de un campamento de náufragos en el contexto de la Guerra del Brasil. Bueno, vamos a dialogar con Leo Dan para que nos cuente un poco sobre esta noticia que se dio a conocer justamente en el día de hoy. Leo, buenas tardes. Nelson te saluda desde Radio Nacional Viedma.
Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por este llamado.
Y gracias a vos, Leo, también por dialogar con la radio, con Nacional Viedma en este caso, y en esta fecha, bueno, en la que han dado a conocer justamente esta información, este estudio que están realizando. Contale un poco a la audiencia de qué se trata.
Sí, bueno, justamente es una buena ocasión, ¿no? El 245 aniversario de la fundación de Carmen de Patagones y de Viedma, bueno, se dio a conocer este trabajo que se viene desarrollando desde hace ya unos años, pero que este descubrimiento al que haces referencia es justamente del año pasado, ¿eh? El equipo del doctor Nicolás Ciarlo, que es un equipo de arqueólogos que en algunos casos dependen del CONICET, otros dependen de la Universidad de Buenos Aires, está trabajando, viene trabajando toda la costa del partido de Patagones, siempre con el apoyo, por supuesto, del Museo Manos y de su asociación Amigos. Y bueno, el año pasado se dio la feliz ocurrencia de encontrar este campamento muy cerca de la costa y que está vinculado a raíz de, bueno, de justamente de algunos elementos que se encontraron allí, se lo ha podido vincular con la segunda, o la tercera, mejor dicho, mejor intento, tercer intento de invasión brasileño de 1827. Recordemos que hubo una primera llegada de fuerzas brasileñas en 1825. Después, la segunda es el 7 de marzo de 1827, que es la más conocida, ¿no es cierto? Que siempre hacemos la conmemoración en el cerro. Y la tercera, que es bastante desconocida, es la que se produce en octubre de 1827, donde vienen al menos tres naves con el mismo objetivo, ¿no? En principio, tomar Patagones, las naves apresadas acá, la nave que estaba apresada en la zona de Bahía San Blas, el Gaviota. Pero bueno, tienen la mala suerte de que son atrapados por una tormenta en un lugar de muy difícil navegación, que es ahí las cercanías a la entrada de Bahía San Blas, un lugar que se llama el Banco del Infierno, ¿no? Que son toda una serie de bancos, en realidad, que se van extendiendo desde la entrada al puerto de San Blas hacia el sur. Por eso justamente en toda esa zona hoy hay un faro, que es el faro Segunda Barranca, que advierte a los navegantes, o advertía y advierte, sigue advirtiendo a los navegantes de no acercarse a la costa. Y bueno, en ese lugar, en esa zona, es una zona bastante amplia, son atrapados dos de los barcos brasileños, el Marqués de Macellé y el Independencia o Muerte. Los dos estaban aparentemente muy cerca uno del otro. Y bueno, son atrapados por la tormenta, encallan, se hunden y ahí se ahogan aproximadamente 50 tripulantes. Y el resto, bueno, son rescatados por la otra nave que quedaba a flote, que es la Caboclo. Y una parte importante sale, digamos, nadando hacia la costa. Se calcula que son alrededor de 80 personas, un poquito más, que bueno, se instalan en la costa y hacen una suerte de campamento, hasta que bueno, 1 o 2 días después, no es mucho el tiempo que están en ese lugar, son capturados por las fuerzas de Patagones, que al enterarse de que en vez de venir a Patagones estaban intentando entrar por San Blas, se dirigen hacia la bahía de San Blas, y ahí son capturados estos náufragos, digamos, ¿no? Y bueno, y lo que se encontró es justamente este campamento con distintos elementos. Algunos de esos elementos son cuchillos de uso naval, bueno, restos de botellas, de cerámica, y lo más importante de todo, que permite justamente vincular este hallazgo con ese tercer intento de invasión brasileña, es una especie de sello, que sería de un material parecido al cobre, que tiene el escudo del Imperio de Brasil que se utilizaba en la década de 1820.
Bien, esto certifica que justamente eran de Brasil, entonces.
Exactamente, ese es el dato que precisa, digamos, que le da un contexto histórico a ese refugio, ¿no? A ese campamento.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y esto ocurrió en octubre del año 1827.
Exactamente, en octubre de 1827.
Bueno, me imagino lo que debe haber sido, ¿no? Tormenta, frío, esa gente que, bueno, algunos perecieron, murieron, como bien contabas vos, otros que fueron rescatados, y esta gente que llega hasta la costa y se refugia, arma el campamento y luego son atrapados. ¿Y qué pasó después?
Son conducidos acá a Patagones. Uno de los que es atrapado nuevamente es el capitán Eyre, que cuando muere Sheffer, en el Cerro de Caballada, queda al mando de las fuerzas, es tomado prisionero después de que son derrotadas, digamos, todas las fuerzas brasileñas, y bueno, en algún momento logra escaparse junto con otros oficiales, vuelve a Montevideo, que era donde estaban las fuerzas navales de Brasil en ese momento, y convence a las autoridades de que le den el mando de una nueva expedición hacia el sur, que es la que llega acá en octubre.
Esa sería la última.
Y es la última, sí. Y ahí es capturado otra vez. Eyre realmente tuvo una muy mala suerte, este señor, porque bueno, es traído acá a Patagones y después ya al poco tiempo termina la guerra, digamos. A principios de 1828 ya está terminando la guerra.
Bien. Bueno, y volviendo a la actualidad, volviendo a este trabajo que se está realizando, que hoy ustedes, bueno, lo están dando a conocer públicamente, justamente en el aniversario de la Fundación de Carmen de Patagones y de Viedma. Contanos, ¿cómo sigue hacia adelante ahora?
Bueno, ahora justamente el equipo se encuentra acá en la zona, están trabajando. En principio la idea es excavar, digamos, ese campamento con mayor amplitud, a ver si se pueden hacer nuevos hallazgos, y también la idea es en un futuro poder escanear el fondo marino en esa zona, ya que estaría precisado de alguna manera el lugar donde se produjeron los naufragios, digamos, ¿sí? Habría una cierta precisión de dónde estarían esas embarcaciones, así que la idea es escanear el lecho marino. No están a muy a mucha distancia de la costa, se calcula que unos 200 metros aproximadamente. Recordemos que es una zona muy amplia todo eso, ¿no? Entonces, pero está más o menos identificado el lugar donde estarían, así que un paso en el futuro será eso, digamos, escanear la posible localización de esas naves.
Bien, bueno, qué interesante, ¿no? Todo esto, esto que estás contando, me trae a la memoria el Itaparica, también hundido acá frente a Viedma, Patagones, que también, bueno, de hecho hay documentales, ¿no? Buscando el Itaparica, y toda esta historia, ¿no? Esta rica historia que tenemos aquí en la comarca.
Sí, claro, sí. Pero en el caso del Itaparica, bueno, fue una nave que, por supuesto, fue apresada a los brasileños, después fue utilizada, fue incorporada a la Marina Argentina, o fue utilizada por los corsarios. Eso es una duda que está todavía no se ha determinado bien, pero se usó solo una vez, hizo un solo viaje de crucero de 3 meses a Brasil, y estaba muy en muy mal estado el casco de esa nave, así que cuando volvió lo que se hizo fue, se embicó, digamos, se puso de manera perpendicular a la costa, muy cerca del muelle, actual muelle de lanchas en Viedma, y ahí, bueno, se la fue desarmando de a poco, ¿no? En principio se le sacaban las planchas de bronce que tenían ese tipo de embarcación en el casco, después se le fueron sacando los mástiles, se llevaron a Bahía Blanca, porque ya se necesitaban, se estaba haciendo la fundación de Bahía Blanca, y bueno, se necesitaban maderas, y así de a poquito se la fue desarmando hasta que en algún momento incluso se le puso una bomba porque decían que molestaba la navegación, y bueno, bueno, volaron los pedazos.
Sí, volaron los pedazos, claro. Distinta a la historia
este caso,
de...
Sí, en este caso es muy distinto porque esas embarcaciones están como se hundieron en su momento, claro, de lo que sospechamos, ¿no?
Claro, claro. Lo que puede llegar a ser, ¿no? Si descubren el lugar, si se puede, no sé, tomar algún registro. Me imagino que ahora con la tecnología que tenemos se puede llegar a hacer.
Claro, sí, seguramente. Ya ahí yo me meto en un campo que desconozco absolutamente. Eso estaría bueno charlarlo con Nicolás Ciarlo, que es quien lidera ese equipo y que son los que manejan este tipo de cuestiones más técnicas, ¿no? Y la tecnología, y tienen la tecnología para hacerlo.
Bien, va a haber algún, bueno, me imagino que en algún momento va a haber alguna exposición de todo este trabajo, ¿no es cierto, Leo?
Sí, la idea es hacer una charla para presentar esto. Todavía no tenemos definido una fecha. Pero bueno, en principio los interesados pueden ingresar al link del artículo, ese artículo que, digamos, esto se da a conocer un año después porque justamente se hizo este trabajo para presentarlo en distintos lugares académicos. Se está presentado en una revista que se llama Latin American Antiquities, y bueno, el artículo salió hace muy poquitos días, creo que el 16 de abril, así que recién se está dando a conocer. Y bueno, un poco la idea, como te decía, es hacer una charla sobre estas cuestiones, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, nos queda un poquitito, minutitos para ir cerrando. Leonardo, hoy estaba previsto que se realizaran algunas actividades ahí en el marco de justamente el aniversario de Carmen de Patagones y de Viedma. Todo pasó para la semana que viene. Hoy me contabas que tenías una recorrida. ¿De qué se iba a tratar esa recorrida?
Bueno, esa es una recorrida que estábamos organizando en conjunto con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Patagones. Y siempre venimos trabajando muy aceitadamente, digamos, con turismo, con cultura. Y en este caso, siempre estamos haciendo propuestas temáticas, pero con un recorrido, una configuración del recorrido, siempre por el casco histórico, ¿no? Pero con una configuración siempre distinta. La última que hicimos tenía que ver con el aniversario de la Municipalidad de Patagones, 170 años. Así que bueno, la visita incluyó la casa del primer juez de paz, la Torre del Fuerte, y después terminaba en la casa municipal, ¿no? En este caso, como tiene que ver con la fundación, la visita va a incluir, ¿verdad?, cuando se haga, va a empezar en el muelle, que es uno de los sitios, el muelle de lanchas, ¿no?, de Patagones, que va a comenzar con una explicación de las decisiones que se tomaron ese abril de 1779, dónde instalar la primera fundación y por qué, y después hacer un recorrido que incluya los ranchos, los famosos ranchos coloniales que tiene Patagones. La idea era pasar primero por La Carlota, hacer una visita dentro, interior y exterior de La Carlota, y después pasar por la Casa de la Cultura, que es otro de los ranchos coloniales, luego por el Rancho Real, y finalmente terminar en la Torre del Fuerte. Ese era el recorrido, o es el recorrido que vamos a hacer oportunamente. Y bueno, como ya sabemos, la Torre del Fuerte es lo que queda, es la construcción más antigua que se puede encontrar en toda la Patagonia, de 1780 aproximadamente. Hoy decíamos, en ocasión del acto, que esa torre ha sido testigo prácticamente de toda nuestra dilatada historia. Seguro. Así que bueno, esa es un poco la
actividad prevista para el sábado, pasó, ¿no es cierto?
Exactamente, se pasó todo, en este caso se pasó para el sábado.
Bien, perfecto. Leo, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, Renzo, a disposición.
Muchísimas gracias. Ahí estaba la palabra de Leonardo Damm, él es el director del Museo Regional Emanosi. Primero dando a conocer o contándonos un poco sobre este descubrimiento arqueológico en la zona de Bahía San Blas, de dos embarcaciones, bueno, que datan de el tercer intento de invasión de parte del Brasil. Esto ocurrió entre 1825 y 1828. Esto habría sido en octubre, por lo que nos contaba recién Leonardo. Y bueno, y sobre el final nos adelantaba un poco lo que va a ser la actividad, que estaba prevista para el día de hoy, pero que se pasó para el día sábado, debido a que, obviamente, por cuestiones climáticas, fueron suspendidas. Bueno, ahí pasaba entonces el director del Museo Regional Emanosi, Leonardo Damm.